Qué lindo fin de semana al que le tocó, bueno, tener tiempo libre, pero sobre todo al que le tocó meter alguna salidita al interior, al este, al
Sin
oeste,
embargo,
al norte.
A ver, dos temperaturas.
Porque yo estoy de campera, decís.
Diego de campera, de abrigo,
sí.
De campera.
Y el Eje estaba de bermuda.
Y Camilo estaba de remera manga corta.
Yo me voy a sacar la campera porque en realidad fue porque no...
Para mí están mal todos.
Estás bien, vos que estás en un no término tan, medio.
No, vos representás al Uruguay en este momento.
No tanto, siento un poco de frío, así que también no estoy. Pero no es para campera de abrigo, con buzo, con todo.
Pero ahora cangurito.
Ni
sí.
Para remera.
Pero para mí era más una cuestión de pereza.
Sí,
de
sí, spa, totalmente.
La campera.
O sea, no tenía calor, claro. Entonces está. Me la dejo.
Cuando ya no pueda más, me la saco.
Exacto. Aparte de unos bolsillos.
Cuando te vas a acostar, te pasa, ¿viste? Si vos... Yo estoy bien así, ¿para qué voy a sacar el canguro? Claro. Me pasa muy seguido, cada vez más.
Pero no te despertás de noche como diciendo, pa, me volví con canguro,
puta madre,
no costaba nada.
¿Pero ustedes no se sacan la ropa dormidos?
No, me despierto para sacármela, digamos.
Yo me acuesto con un, por ejemplo...
Yo me acuesto con canguro y jogging.
¿En serio? No.
Sí, claro, más. Mi
pero
cuerpo
en algún
no...
Me lo saco.
Tengo como resistencia a las medias, mi cuerpo no acepta las medias en la cama. Y yo me acuesto con las medias porque
¿seguida
tengo...
o al rato?
No sé.
A mí al rato.
No sé.
Ah, no sé.
Yo me duermo y me levanto sin medias.
No, yo no me puedo dormir con medias. O sea, yo me la saco antes de acostarme.
No, yo ponele un día, o te vas a una casa alquilada, que está fría, no sé qué. Tal. Me acuesto con las medias. Me levanto sin las medias. Para los mí, duendes de las medias...
Pero claro. Que te saca las medias es el mismo duende que te la saca del lavarropa.
Sí. Pero no puedo amanecer con media.
¿Sabés qué? A mí yo tengo el temita ahí del el momento de la decisión de ir del sillón a la cama, ¿no?
¿Vos todos los días te dormís en el sillón?
No, todos los días no, pero algunos días. No muchos, son los menos.
Pero quedás todo torcido ahí.
Pero lo que pasa que, por ejemplo, no, ahora...
Sí está bárbaro de la espalda y la columna.
Ahora, en invierno, está la estufita ahí, claro, al lado del sillón.
Te seda.
Y la estufa genera ahí, no sé si es como una especie de ambiente perfecto.
¿Te saca?
Para el, no, pero
te,
no es,
te saca el oxígeno.
No es cualquier tipo de calor. Es un calor como seco ahí, no sé.
Estufa leña está
poniendo. Sí, sí, sí. Entonces es difícil irse de ahí.
Y me pasa.
Y después llega un momento que ya no tenés poder de reacción. Ya te ganó la calma.
Igual, sí.
Y ya no.
No, y tenés que levantarte, lavarte los dientes y cosas. No. Ya como que tenés miedo de espabilarte y perder ese confort.
Ese
¿no?
momento de.
Yo eso lo hago antes
absoluta.
Porque no soporto acostarme sin darme los dientes. Pero yo generalmente cuando estoy en casa de noche es jogging, canguro y gorra de lana.
Claro.
Y me acuesto así.
¿Pero no te sacás las cosas dormido?
Sí.
Claro.
Inclusive las medias.
Sí, claro. Yo me había acostado de jogging porque, no sé, tenía frío. Y me levanto sin el jogging.
Claro.
En algún momento de la noche pasa algo que un día...
Porque
día
aparte prendo la manta.
Tengo una camarita.
¿Tenés una camarita?
De esa...
Ah, loco viejo.
No, te conté, yo la conté que la tuve que desconectar porque pensé que me estaban mirando.
Porque, ¿cámara para qué?
Porque es wifi la cámara. Entonces... Dije, esto es para un hacker.
Es para mirar
debe
tu casa
ser.
mientras no estás.
Porque mi teléfono, yo la dejo en mi casa y apoyadita.
No es como el baby call, ¿no?
Claro, pero esto de cualquier lado, ¿no? No tenés que estar cerca.
Esta es la que nos mandaron un beso.
Esa, claro.
Una vez.
Esa misma. Entonces yo, desde mi teléfono, por ejemplo, y lo podés pasar para la tele, está buenísimo. Desde mi teléfono veo la cámara que está en mi casa, ¿no? Pero ¿qué pasa? En un momento yo lo había puesto frente al sillón que está apuntando a la puerta de casa, que es el lugar más lógico, ¿no? Entonces digo, queda ahí. Y me senté en el sillón a mirar tele. Y en un momento dije, me están mirando. Algún chino me está mirando. ¿Para qué? No sé. Pero me perseguí y la saqué.
No haces nada.
Definitivamente vos la sacás y la ponés.
Si la sacás y la ponés donde quieras. Pero está.
Soy como las cámaras. Yo tengo en casa, pero para afuera, digamos. Que las mirás del celular.
Está, pero esas están fijas ahí.
Claro, están fijas.
No, esta la llevo. Bueno. La voy a llevar para el cuarto un día a ver que me voy a acostar con medias.
No, ojo, podés encontrarte con cosas después.
No, aparte, después tenés que fumarte, mirar 8 horas.
Sí. Y donde veas un fantasma no volvés a ser el mismo, ¿no?
No, me mudo automáticamente.
Y que ella vaya con alguien.
Me mudo.
No, pero cuando yo estoy acostado, Jorge.
Ah, pensé que cuando te ibas.
No, para ver cómo es que me saco las medias.
Ah, para controlar el momento.
Tampoco está interesante si te lo que va a ver, gordo.
Sí, claro.
O sea,
yo me imagino que es un pie contra el otro.
Claro, no quiero
sí,
que
pero
ni siquiera lo vas a ver.
No. Depende la media. Hay media que vos la podés sacar pie con pie.
Sí.
Sin usar las manos. Hay media que no. Hay media que es imposible. Tenés que ser muy hábil para calzar el dedo gordo dentro de la media. Y todo eso dormido.
No, hay un paso más que yo lo hago. que es saco una, saco la otra y a la vez las dejo adentro.
Ah, eso es muy salado, Rafael.
Sí,
la, salado. ¿Hacés este...?
Claro.
¿Con los pies?
No.
¿Con los pies?
Sí. ¿Las haces bollito?
No, no, bollito no. Pero queda, queda una dentro de la otra.
Es imposible.
Entonces la pateo para el costadito.
Y están las dos juntas.
Y al costado de la cama están las dos medias juntas.
Oh, pero eso no se puede... Pero eso es un talento.
Sí.
Encontramos tu talento, Rafa.
Sí, sí, me doy cuenta.
No, no. Eso. Lo que pasa es que ahora no lo puedo hacer por
el dejarlo. Claro.
Pero sacás una, queda en la punta de la que sacaste, no de la que se salió.
Sí.
Y cuando sacás la otra...
La envolvés.
Claro, como le haces un prepucio.
Claro, como si fuera un suelo de dormir de la media.
Un prepucio.
¿Eso se te ocurrió a vos?
Fue es que él dice no, prepucio y yo digo sobre dormir, Jorge.
Vos te sacás la diferencia.
Porque sacar eso puede ser prepucio.
Ah, y después, claro, la enganchás con la otra.
Muy bien, claro, te queda una dentro de la otra.
Pero mi pregunta es... queda una dentro de la otra, entonces después, mañana para buscarla...
Están
juntas.
Pero eso es un conocimiento que se transmitió en tu familia de generación en generación.
Es innato.
Innato, como cuando nace una jirafa y aprende a caminar.
Ustedes lo pueden hacer.
No, estoy seguro que lo puedo hacer.
Pero no dormido, Jorge.
Sin lesionarte.
Lo puedo hacer. Ahora justo se me vale la espalda, pero lo puedo hacer. Qué talento útil, ¿eh?
No, pero es buen talento.
No me des para atrás. Tengo tan poquito. Déjame eso.
Vos decís que, por ejemplo, salís con una chica por primera vez en tu adolescencia. O más de joven, y hacías eso y la chica quedaba enamorada.
Como loca.
Le decía, mirá.
Ah, decía, si este loco hace eso con los pies, lo que será.
Está mal visto dormir con medias, sí. Tener relaciones
tener
con medias.
Relaciones sexuales.
Nunca lo entendí eso.
A no ser que seas un actor porno de los 70 que usaba las blancas con las rayas de como las deportivas, que se la dejaban puesta. Era todo desnudo y con champión, era como muy sexy eso.
La mujer, que he tenido confianza con mi pareja, le he dicho, mirá, yo... No me voy a sacar las medias, no creo que ni que empeore ni mejore lo inmundo que ya estás viendo. Y la verdad tengo frío en la pierna.
No, pero perdóname, a mí el hombre con medias de calzoncillo y medias está mal.
¿Por qué?
Sí, pero el hombre de calzoncillo y medias sí, pero desnudo, estamos haciendo el amor. No me jodas si tengo medias puestas.
Hay algo que está mal ahí.
No va
las medias.
¿Por qué?
Depende, capaz que son medias los soquetitos esos chiquitos.
Peor.
Eso que me molesta sacar.
Claro, eso agrava.
Pero si no, no sé, tiene que ser...
Con la mitad, con dos raquetas de tenis y así, cruzadas.
Está raro. Pero está.
Tenés que estar seguro de que no se va a ver.
No voy a ser yo quien dé consejo de ese tipo.
No, que va a ser un sexo horizontal en el que no van a ser protagonistas los pies. No se van a ver.
No, pero siempre son protagonistas los pies.
Pero que no va a haber movimiento.
Bueno.
O sea,
no, verlos va a haber, pero pará, ¿qué le cambia vos?
Incluso, perdón.
No, porque desconfía de que no se quiere sacar las medias porque tiene las uñas tipo...
No soy de verdad. Pero creo que el tema en las no medias también tiene un otro tipo de agarre, ¿verdad? La media resbala.
Medias antideslizantes a la hora del delicioso juegan y alguien dice algo, dice, es generacional. Los mayores de 40 van con medias.
Claro, quiero con medias.
Sos un viejo.
Pero eso es una cuestión ya de matrimonio, de que.
Y dejame, no me jodan, que
claro, estás buscando las medias. Tata, no seas mala.
Si sabemos que esto va a ser rápido. Y después te van a estar buscando las medias.
Que no te va a gustar. Que va a ser un desastre. Que va a estar pensando en otro.
Todavía después me tendré que estar buscando las medias.
Tu mujer te puede ya decir, vos tenés un superpoder con eso. Hacés pim pum pam, quedan al lado de la cama.
No, está, pero no. Ahora tengo frío.
Mi novia duerme con medias en verano y en invierno. Y así tenemos sexo. Es raro, pero se disfruta eso. Claro, no le jode tampoco. Porque
para mí
son
más
medias,
difícil
tampoco
es sacarse el calzoncillo.
¿Por qué? Es fácil.
En el medio del acto. Es como más complicado. ¿No les pasa que a veces quedan como, viste cuando los delfines quedan atrapados a los cositos donde van las latas sí. Que quedás como atrapado, es como la versión humana de quedar atrapado con algo. Que querés sacártelo sin usar las manos y terminás usando las manos.
Sí. Está sobrevalorado el sexo desnudo.
Me parece. Sí, no, pero también está valorado el sexo con ropa.
A mí me parece que hay como una cuestión de que para que sea una cosa pasional, un fuego, hay que desnudarse. No.
Después de 16 años juntos, nos sacamos lo justo y necesario.
Claro.
Que es abrir la braguita.
Bueno, no sé, pero lo dice un oyente acá.
Y la boca.
Bueno, es que ya tenés que...
Es lunes, Rafael, no hay necesidad. No.
Día de vacaciones infantiles, mucho niño en la casa, hoy y mañana.
Mira, ver pies feos te puede quitar la excitación. Dice un oyente que prefiere con medias.
Bueno, ¿se acuerdan que
si estás flojo, si está flojo de pie, dejate las medias?
Pará, en tu caso, tu mujer le tiene fobia a los pies.
Sí.
En tu caso,
a los pies ajenos.
Claro, pero no, los pies de Rafa no son pies ajenos.
Sí, no, vale, con no con los míos.
Ya tiene confianza con los pies de Rafa.
Está. No, porque en tu caso igual, podía ser año. Mejor. No, mira, yo te voy a estar con medida porque.
Claro,
para estar con los pies.
No, pero perdón, yo me acuerdo una entrevista que le hicimos a Hugo de León. Él contaba que sus fetiches son los pies. No, que
mira, eso que acaba de decir Rafa, mira, yo pensé que se había roto el WhatsApp, porque digo, mira, están llegando pilas de mensajes de 1986. Y digo, está, anda mal el WhatsApp. La cantidad de oyentes que mandaron el chiste de dormir con media, que claro, acaba de ser Rafael al aire.
Y que lo estábamos evitando hace
rato. Lo estábamos evitando como unos campeones. Pero veníamos para acá, para allá. Meta curva.
El programa tiene la audiencia que se merece, vos.
Y sin chao.
¿Qué nos vamos a quejar?
Bueno, ahora empezaron a llegar los chistes de Hugo de León y las medias. Así que bueno, muchas gracias,
audiencia. No, pero que contaba que él, como no es el único, que el tema de los pies es clave. Aprecia la belleza de los pies o al contrario. O descarta a una mujer por sus pies.
Qué fuerte. Ay, eso, ¿no? O sea, sin dudas.
Eso es lo que decía, ¿eh? ¿Qué crees que te diga?
Sin dudas, en cuero total, invierno o verano, ahí como dice Arjona, cavernícolas. No sé qué dice Arjona. Miguel del Prado. Estuve hoy donde ensaya Jaime Roma, sí. Estuve en la sala de ensayo de Jaime hoy. Sí, que me dijeron que vos vas 2 días a la semana porque están cumpliendo mucho con los protocolos, Jaime, que está salado. Y me contó el dueño de la sala, me dice, no, lo que estoy aprendiendo, dice, porque tiene anécdota para todo, Jaime.
Con Pituco Lombardo.
Todo te tira un...
Ah, porque después está Jaime.
Claro, no, si se cae esto y... recuerdo en el 84 cuando... Claro. Coso, y te... No me sale bien, me salió bien, vos. Recuerdo en el 84 cuando con...
Diego, ¿estás hablando de mí?
Ah, Jaime, sí, perdón, Jaime.
No entiendo qué estás haciendo.
No, pero bien.
¿Me estás tomando el pelo?
No,
Jaime, no.
Vos, está divina la sala, ¿eh? Con vista...
Muchas salas.
Claro, pues te usan la más grandecita, digamos.
Sí.
¿Pero qué, es un lugar nuevo?
No, tiene 3 años.
Ciudad Música. Bueno,
¿dónde es?
Del Di Paolo, del Dipa. Ejido entre Uruguay y Paysandú.
Bien.
Está muy lindo, muy lindo. Hay de todo. Y la sala tiene ventanales a ejido. Para los temas de Jaime está lindo, ahí en el centro, vista a ejido. No sé, sí, por qué me gusta.
Ejido no
me da mucho ejido.
La calle de ejido, ¿no?
No me da mucho
para. No, pero es medio de la zona, de allá abajo.
Centro, vos,
el ciudadano, ¿no?
Claro, el ciudadano. Está bien, está lindo ahí.
¿Pero son varias salas de ensayo o de grabaciones?
Sí, varias. Entre otras cosas, ahí dan clases, por
como
ejemplo.
Un Sondor.
Está el Conevecino.
Ah, de ensayo.
Es muy grande, es muy grande. Está Conevecino, es cantante vinilo, tiene ahí una oficina, hay productoras de sonido, dan clases de música. De tutti, parrillero.
No sé si lo han usado. Parrillero es clave, ¿no?
Parrillero lindo. Tambores, hay instrumentos por todos lados.
Yo me acuerdo cuando grabamos con los Brisconti en nuestra larga tarde trayectoria. Fue ahí en Sondor, ¿no?
Grabamos en Sondor.
Claro que.
Que no es ahí,
No es ahí. No es ahí, no. Es ahí en Río Branco, Sondor, ¿no? Que hablaba toda la gente que había grabado ahí.
Sí, están los cuadritos.
Los cuadritos, ¿no? Y era salado. Terrible, porque uno se tiene una vergüenza. Nosotros no. Por este chiste no podemos estar acá.
Grabando en Sondor.
Y nada, y ahí creo que en Sondor, si no me equivoco, hay grabado uno de los videos clip de los 80, 90, de Jaime, creo que uno es ahí.
¿En Sondor?
Creo, no sé, ahora estoy capaz que estoy
todos mirando. Todos han grabado.
No, pero todas las, orquestas tropicales, por ejemplo, en Sondor. Lo que pasa es que Sondor, corregime más si vos que sabes esto, tiene un estudio muy grande donde, por ejemplo, piano. Pueden grabar
piano.
Todos juntos.
Sí, piano.
Todo como si fuera un show, se arma ahí en Sondor y es muy particular el estudio para el tema de percusión. Y batería. Es un estudio tan grande. Y para piano también. Es un estudio como muy. Al ser tan grande.
Después recuerdo otro que es muy lindo que también aparece en varios videos, que es ahí en el Palacio Salvo. No sé si sigue existiendo. Sí.
Vivache.
Bueno. No, era otro, me parece.
No me acuerdo el nombre, pero era gigante.
Pero era uno de los emblemáticos también. ¿Puede ser o no?
No, en el Salvo está este Vivache que está súper pro. Y es
yo no
muy
me acuerdo
nuevo.
Si es ese, pero en el Salvo había uno, claro, gigante. Con sala de ensayo también.
Que tenía como una especie de altillo, era, sí, no me acuerdo.
¿Y sabes que me enteré el otro día que es por mi barrio? Lo tienen a Musitelli, sí.
Sí, claro.
Bueno, ¿vieron los estudios que armó Musitelli, la ciudad del cine esta?
No, me recuerdo de íbamos con Maxi ahí a buscar luces,
bueno,
y cosas.
Tienen un estudio, por ejemplo, inundable.
¿Pero en el mismo lugar?
¿Dónde eran los galpones de la OSA,
¿no? Acá al lado.
Claro. Un estudio inundable, o sea, grabaron un barco, una tormenta.
¿Ahí?
Acá, en el Reducto.
El barco de la tormenta de una publicidad de Pilsen para el Mundial, ¿no?
Puede ser, no sé cuál.
Vos sabés que estos Musitelli crae.
Claro, unos grandes.
Porque arranca con un veterano, pero los hijos, creo, no sé si son los hijos o los nietos.
No, yo nunca entré, dicen que te sentís en Europa, que es todo perfecto, todo hermoso,
claro,
todo nuevito, todo.
Lo que pasa es que hay una industria que nosotros no conocemos tanto, capaz que de refilón
la publicidad internacional.
Que es al lado, acá hay buenas agencias que trabajan a nivel internacional con todos los chiches.
Musitel es una empresa que alquila equipos para rodajes.
Luces, cámaras,
bueno, todo. Ahora tiene estudios propios, por ejemplo, para hacer cosas de interior. Yo he visto cosas raras con grabaciones de publicidad que voy a decir, mira, ¿cómo piensan en estas cosas? ¿No? Me acuerdo clarito en la Rambla, una Rambla donde está la Maja de Estados Unidos, ponele que hay cantero, ¿viste? Está como ancho, y era una de un auto. No sé qué auto era, que no era para Uruguay. Y en un momento veo un loco como con una maquinita de matayuyo, pasándole a los canteros. Como
fumigando.
Como fumigando. Digo, ¿qué estará haciendo este loco? ¿Sabés qué estaba haciendo? Pintando el pasto de verde.
Claro, como en el estadio, ¿te acordás una vez en el estadio?
Sí, horrible, fue terrible. Claro,
porque, el trócoli lo hicimos también una vez.
Claro, vos después ves la policía y decís, vos, mirá, ¿dónde será esto? Mirá cómo están los canteros. No, era acá nomás, pero lo pintaron de verde. Claro. Esas cosas que usan. Y donde grabamos Masterchef, por ejemplo, recuerdo una tarde que estuvieron para una cerveza mexicana todo el día volcando cerveza. El olor que había, no te puedo hacer una idea, porque era la toma esa que como que cae cerveza y vuelan gotas para todos lados y lo ves en cámara lenta y no sé cuánto. Claro, alguien lo tiene que hacer eso. Estuvieron todo un día agarrando una lata de cerveza y tirándola contra una mesa y grabando.
La famosa toma de producto.
¿Ese se llama así?
Sí.
¿Vos ibas a los rodajes en tu etapa de...?
Sí, a varios íbamos, sí.
Con Jorge, creo, estoy seguro que vos participaste de una marca de refresco. Y que participamos varios. ¿Te acordás que lo grabamos? Tipo la radio y esas cosas. Estoy seguro, hace unos años ya. Y a mí me pagaron más por tomar el producto. Y en realidad, y cuando vos decís, bueno, me decís que ya con lo que me iba a pagar, yo me lo tomo, me lo inyecto por las venas. Cuando lo filmamos, me dijeron, no vayas a tomar, porque parece que el color del refresco
sale diferente en cámara.
Sale diferente en cámara. Claro. Entonces, para dar el color del refresco,
tenés que tomar otra
es vez. Un preparado. Que yo vi más o menos ahí lo que le echaban, pero no sé exactamente la fórmula.
Yo grabé con mis amigos de Olvídate una promo de una mayonesa. Y era un asado entre amigos. Pero claro, no era un asado entre amigos. Eran unas hamburguesas que no las podías tocar, porque tenían todo como escarbadientes y
claro.
Para que era como una estructura, claro, vos la mirabas y era
perfecta.
Sí, perfecta. No, era como claro. Pero decía vos, hagan como que van a comer, pero no se les ocurra comerla. Y hay gente que hay cursos de gente que se dedica a fotografía e imagen de comida, para que salga linda en la tele, no
lo
para
que pasa que bueno, justo hoy que tengo un hambre bárbaro, hay veces que ves una foto y decís, vos quiero comer eso.
Claro, ya. Claro.
En este momento quiero ir a donde está.
Viste esto? Que hay maquilladores también de alimentos. Por ejemplo,
los barnizan,
los pollos al horno, esas cosas que vos claro. ves, es maquillado.
Incluso una empresa de comida eso, rápida.
Para mí no es engaño, para mí está bien.
Claro, de las más grandes, claro, en un momento se le bardeaba eso. Y en un momento lo blanqueó con spot publicitarios donde explicaban cómo se hacía eso. Mirá, esta es la hamburguesa llega así, te mostraban que la hamburguesa era la hamburguesa esa.
Sí.
Y después te mostraban cómo la iban tuneando hasta sacarle la propia foto.
Claro.
Cómo te iban poniendo todos los elementos del lado derecho, del
para
lado,
que se viera todo, para que se todo viera lo que todo, tenía.
Exactamente.
Claro. Para mí corre mucho en la publicidad, sobre todo de salsas o fideos o pastas, el humito tiene que salir, el humito de caliente tiene que salir.
Pero,
no me sirve de cosa que no salga humito.
Pero es re difícil eso. ¿Sabes que le pusieron, que me llamó la atención también? La embetunaron tipo en silicona y le echaban
para que quede como burbujita de
afuera,
de frío.
De transpirada de frío.
Ah, no estaba fría.
No, estaba caliente, caliente.
¿Sabes que para qué era, una cerveza o un refresco?
No, un refresco. No me acuerdo. Varios.
Vos, yo cuando ves la lata, la botella transpirada, te da sed.
Sí.
Te dan ganas de decir, pa, sí, eso.
¿Cómo debe estar esa?
Qué lindo.
Y después hay otras formas más.
¿Se sienten
de grabar?
¿Estafados al saber esto o no?
No, para nada.
Para mí
me parece que es parte,
a mí me gusta.
Está dentro de las reglas del juego.
Sí, totalmente.
Porque en realidad lo que hacen no es engañarte. Lo que te muestran es la mejor versión de lo que vos vas a consumir.
Exacto.
Porque vos, por ejemplo, un refresco perfectamente puede tener burbujitas de frío. Tienes que tener calor en la ladera, o una hamburguesa de estas que hablábamos. Perfectamente puede quedar tan buena.
Pero pasa que
te van a mostrar la mejor versión. Es lo mismo que cuando vas a grabar, lo peinan todo. Seguís siendo el mismo, te están mostrando lo
cuando vas a un casamiento
Perdón, es lo mismo cuando te morís. Que también te maquillan, te ponen un traje. O sea.
No, a mí lo único que me haría patalear es poner los tamaños. Vos, si vos me decís que la hamburguesa es así.
Ah, claro.
Después no me mandes una medallita.
Te entiendo, pero yo creo que eso no pasa tanto, ¿eh?
No, no pasa tanto.
¿Sabés dónde pasa eso? En las inmobiliarias.
Las fotos. Sí,
claro.
Todas gran angulares, ¿no?
Es que claro. No tendrían que vender hamburguesas las inmobiliarias.
No, claro. No, las hamburguesas no.
No, más, no sé si están autorizados a vender hamburguesas.
Pero para mí no está mal, porque después ellos te dan la medida cuando vos entrás a leer la descripción. Dormitorio de tanto por tanto o amplio dormitorio. Pero si vos ves la foto, muchas veces foto y realidad. Bueno, en Tinder debe pasar, ¿no?
Bueno, sí, en las redes sociales en general.
La foto de perfil de las redes sociales. Nadie pone su peor foto, pone tu mejor foto.
Sí, que no sé si es una buena estrategia en realidad.
Ah, para mí que por lo mejor.
Yo soy, pero pará, porque yo soy de la idea, de sobre todo para esas citas.
Sí, pero imagínate la foto sea así doblado, con las medias puestas, como te como todo, amamos.
No, no, pará, no. Yo lo que te estoy diciendo.
¿Te va a andar?
No, anda. Es que vos ves. No te llama nadie. ¿Viste? Nadie te pone like.
Match. Hay fotos que vos ves que se sacan medio como de arriba, sí. Así, o nos sacan.
Evitás papada,
yo qué sé. Pero después, el momento de la realidad, capaz que yo no sé si no es mejor que ya esté poco preparada la otra parte a saber con qué se va a encontrar.
Puede ser.
Si vos sacás, ponés una foto de hace 15 años, en mi caso, pasa lo mismo.
Sí, mira, ahora estoy un poquito. Esto fue hace unos añitos.
Ahora peso como 30 kilos más.
Claro, tiene que ser una buena versión de vos.
Pero no exagerada.
Pero no tan alejada de vos al punto de que cuando te conozca, digamos.
Pues vos no sos.
Alguien dice: los libros de cocina están mal. Nunca te queda el plato como en la foto. Y puede ser decepcionante. Vos enfrentarte a la foto de la receta y a lo que hiciste vos es devastador. Nunca
sí, había
sale.
Un chiste, no me acuerdo en qué programa, con la cocina, ¿te acordás? Que ahí va, tiraban dos cosas en el sartén. Bueno, está, y ahora esto va a una hora al horno. Acá no tenemos tiempo, pero esto queda así.
Claro, que, no, me acuerdo, Diego, en Masterchef, el año pasado creo fue, o el otro, había una prueba que era como una torre de
Croquembouche, se llama.
Exacto, la torre que planteaban era perfecta.
Sí, era un arbolito de Navidad.
Exacto, y después los otros tenían que hacer la torre, vos.
Lo peor era que...
Había vos en la torre perfecta y vías la otra torre, era...
Es que el chiste era poner la perfecta al lado de la tuya.
Para ver la comparación.
Ya, claro. Era y nunca, nadie.
No, posible. Algunos acerca, pero después eran otros que decían, vos, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra.
En las frutas y las verduras también, y después se vaporizan con agua para que se vean las gotitas. Mira, si trabajé en un estudio de fotografía, todas las comidas se untaban con vaselina líquida para levantar los brillos. Quedaba todo incomible. Lo que pasa es que, claro, capaz que mucha gente lo sabe, un rodaje de publicidad te puede llevar 12, 14 horas, tranqui. Claro, ¿y cuántas hamburguesas tenés que hacer? Porque se repite todo muchas veces, que te queden exactamente iguales. O sea, se trata de hacer una perfecta y, bueno, se usa esa y no se come.
Que muchas veces al pedo la cantidad de horas. Perdón, ya aprovecho de meter la crítica.
¿Por qué?
Está porque bueno. Hay mucha cosa.
Se almuerza muy bien en los rodajes.
Ah, se almuerza, se merienda, se cena.
Trabaja tanta gente.
Claro.
A no yo ser creo que todas dicen, vos, ahora es mi momento.
Ya, me toca a mí ahora. Chao.
Yo soy el foquista. Ahora ustedes todos van a esperar media hora porque yo voy a decidir el foco.
Y además, ya, viste, hay una cosa que pasa ahí que a veces decís, hacer la toma, esta está bárbara, pero vamos a buscar otra.
No.
Y ya después la bárbara no corrió más. No, o sea,
sí.
La marcaste por lo menos. Y después hay otra cosa, ponele. Si es una escena, un diálogo o algo, una cuestión más costumbrista, es muy difícil de hacer. Esta está bárbara, los actores y el director de actores está bárbara. Pero
la luz,
claro, el
la
iluminador luz dice que no. Claro. Y gana el iluminador.
Sí, claro.
Y va a quedar la toma en la que vos decís.
Pero rey del iluminado. Claro.
O si no, cuando va el cliente también. O sea, que el cliente es como. Sí. La agencia publicidad le llama cliente a la marca.
Se siente la tensión.
Y ahí hay tensión.
Hay tensión.
Que diga que le gustó que era
otra aparte, vez. Generalmente tienen que decir algo.
Y para cucharear ahí.
Cambian la actitud todos ahí. Dale de vuelta. Y vos también decís, sí, cómo no.
Sí, claro. Sí, Susana.
Sí, sí, se siente la tensión. Es como cuando va el supervisor de cualquier trabajo.
Exactamente.
Todos haciendo
algo. Ese que está pagando el chiste.
Ese que está pagando el coche. Claro, está pagando.
Dos ejemplos. Uno de no engaño y uno de engaño. Las galletitas no engañan. Los alfajores engañan.
Sí, puede ser, sí. Es cierto.
La galletita no defrauda, por lo general la y está lo que te promete.
Es tan industrializada que es imposible que te engañe.
Digamos. Y son todos iguales y no hay manera.
No, ¿sabes que te pueden engañar la foto de los paquetes de surtida?
No, o las que son de animalito, que siempre está medio mocho el animalito.
Puede ser.
Que siempre está medio...
En el paquete de surtida te muestran que hay una variedad que después cuando abrís no es tal.
O hay una.
Claro. Pero después las galletitas son estas, el alfajor menos.
Muchas veces el alfajor falla en la honestidad, decís, parecía más.
No, y otra cosa que siempre riesgo es querer hacer una gran superproducción, ¿viste?
Claro.
¿En publicidad?
Sí, que sí. Si le erraste que a Chumi.
Es peor.
Es peor, mucho, es mucho peor. Peor.
Bueno, acá hay ejemplos sobrados de publicidades que vienen del extranjero. Por ejemplo, uno me contó que le alquilaron su local, que ponele que era, el loco tenía una, no sé, zapatería. Le alquilaron el frente del local. Querían usarle la vidriera para grabar una escena. ¿Tá? Que le iba a llevar 2 horas. El loco le dijo, está, obviamente tuvo que sacar todo lo de la vidriera de él y pusieron en vez de una zapatería, era una boutique. ¿Tá? Vinieron los tipos, armaron todo. El loco le dijo, va, las dos estamos acá. Dale, fenómeno. $5,000 le pagaron, claro, por el uso de la vidriera, no sé cuándo. A las 2 de la tarde llega los mismos que él había conocido, que eran de la agencia local, con el director internacional. Era un director, no sé de dónde. El loco la vio, no me gusta. No. Le pagaron los $5,000, se fueron, se llevaron las cosas y nunca lo usaron.
Excelente.
Y después otro caso de un tipo que en la noche, el loco, el director de afuera le dice, habían pintado el frente de una fachada de amarillo. Ya estaba todo guionado, todo aprobado. El director dijo que no quería amarillo. El día antes a las 10 de la noche. Y el loco tenía un amigo en una ferretería. Tuvieron que ir a comprar pintura.
Abrime
a las 12 de la noche. Y entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, pintar todo el
igual
frente
esa,
de
esa,
otro color.
Ya esa, hay
son de crack, son de crack.
Bueno, está si está la plata.
Ya habías dicho amarillo, amarillo.
Pero no, porque el sol a esa hora...
Pues es realmente...
Hay que explicarle que esto es Uruguay.
No es que era funcional, sino que era para dar una vuelta, para que vean lo que pasa.
Y es como que para que vean qué crack que soy. Mirá. Te mira, llamo a las 12 para que me cambies el color de la pared.
Para poder contarla después. Claro. En un TDX. Una vez estábamos filmando un comercial.
Y una vez yo a las 12 y media llamé a un productor uruguayo y le dije, escúchame,
chicos,
no me gusta la pared amarilla, le dije, cámbiamela ya. Al otro día a las 7 estaba verde.
Cuando estaba Divas
TV. No sé por qué lo dice argentino, el loco.
Cuando estaba Divas TV usaron la casa de un conocido para filmar y otro dice que el auto de él se lo alquilaron para uno. Muchas veces piden motos o autos.
No, para Divas todavía no.
No, para Divas la casa a prestarla, pero sabes que pila de gente alquila casas. Hay un circuito de casa que alquilan las productoras, que les pagan muy bien a las casas.
En el Prado hay varias, porque hay varias casonas.
Es que hay gente que se dedica a buscar locaciones.
Claro. ¿Sabés dónde grabé? En la famosa casa yo de este loco que vino. Los datos son terribles. ¿Cómo se llama donde vos alquilás casas por el mundo?
Airbnb.
La casa donde llega el loco.
¿Ah, sí?
En esa casa yo grabé, ahí en el Prado, frente al cerca de la cancha de Estocolmo.
Esa graban pila.
Me alquilaron el auto, pero no publicidad. Cuando estoy ahí, paradito a la Rambla, viene uno y me dice, no, al final tu auto no va. Me pagaron igual, $400.
Para mega producciones de publicidades uruguayas.
No, lo que pasa es que hay muchas para
Sarubi. No, pero por eso, que hayamos visto nosotros acá. Mega salado. Sí, si vos, las últimas son las de Sarubi. La de Sarubi
está muy salada.
La de Cruffy metió 2 o 3 años seguidos, que eran increíbles. La verdad, la Plaza Independencia. La de... La primera,
la de
Canilla del País.
Sí, Jaime en Estados Unidos.
Oca.
Fabuloso.
Claro.
Fabuloso.
Es que notable. Mariano el Richetto.
No, era de...
Las marcas de cigarro tenían tremendas publicidades.
Las de Casino,
¿te acordás? Sí, Nevada Rusia, también tenía una, o sea, que estaban todos los músicos...
Nevada, había una de Nevada que estaban todos, de verdad.
La agencia notable, que es la que tiene Oca, que es esta de Jaime, que sí, siempre mete alguna grande. Sí. Fueron las de la camiseta de Uruguay a Ghana.
Claro.
Bueno, siempre mete alguna movida grande.
A mí me tocó grabar con ella arriba un ónibus, ¿no? Pero bueno.
Si la pensás, no es tan realidad, grande en cuanto a... Pero se ve grande. Se ve grande porque mandaste un tipo a Ghana.
Claro. Uno no, varios.
Vale, creo que eran dos. Bueno, capaz que camarógrafo y eso, ¿no?
Toda la publicidad es así.
No, creo que sacas.
Toda la publicidad es
así. La de Pedro Perla.
La de Pedro Merlo, la estufa, la escoba queda parada.
Esa está, que aparece.
Que hace Petro.
Que aparece Petro y aparece el otro que se ríe ahí atrás.
Alfredito
Villalba. Ese buscar aparece
en toda la gurisa, ¿no viste? Disfrazada como ama de casa, una niña.
Sí.
¿Quién es?
No sé quién es, pero está.
Ah, sé que Villalba aparece en todas. Se para, lleva a Cairo y aparece. Lleva a Noelia y aparece. Es un crack.
Toda la publicidad es así, recontrapagan. Y después te vuelven a la casa, ¿cómo se la alquilaste? Laburo ahí, dice. Se ve que son proli a la hora de...
De devolver.
Pará, claro. Vos tiene que haber más mega producciones. Me acuerdo la de... Pará, Jorge, vos fuera de joda metiste algunas mega grandes.
No,
grande. En auto descapotable.
Sí, bueno, pero son... estoy recordando la de Jaime en Nueva York.
Claro, sí.
Hasta la de Oca, está bien, ya la
dije. Voy a hacer de Pablo Faregat en este momento. Miren el mensaje, miren quién nos está escuchando. En la tintorería donde yo trabajo, teñimos la tela para el Fantasma del 50.
Vamos,
loco, ¿eh? ¿Cómo es el mundo de la radio? Es fantástico.
Por ejemplo, la de cuanto más frío, más helado.
Conaprole, dice.
De Conaprole.
Sí.
Pero ¿cómo era?
Que era todo Montevideo nevado.
No me acuerdo.
Era nieve en Montevideo.
Era más postproducción.
Era más postproducción.
Claro.
Sí, después está otra también de viajes, también de Pipe, que es la de la isla de Feroe, ¿no?
Isla Feroe.
Que también ahí lo grande es el viaje, digamos, más que nada, porque después la producción es.
Vos, pero esto de Sarubí es bestial, ¿vos?
No, las marcas.
Esto no es promocionado, vamos a decirlo, a aclarar.
Sí, las marcas de cerveza deben tener pila grande, si nos ponemos a pensar, cuando se acerca el mundial deben tener.
Perdón.
Rodaje gigante.
Lo que pasa es que para mí hay mucha. Bueno, está en este. No sé si está bien. No, porque yo creo que durante el mundial siempre aparecen muchas publicidades que son mundiales, de marcas
y no, y se adaptan, a, por ejemplo, te meten un hincha, se graba una gran publicidad y después un pequeño una pequeña fracción para agregar en el país, por ejemplo, banderita Uruguay.
Sí, pero Quilmes te hace.
Bueno, para ir a otro lado, para mí aquella que era
los Fernández y los González.
García, ¿no? Los García y los González. Ahí va. Que era el casamiento de uno.
No, no.
Las de Grapamiel. No sé cuánto. Las de Grapamiel es subió.
Participé en uno.
Pero ¿se acuerdan que dieron vuelta a Carnero, que lo agarraron para el cine, que las pasaban en el cine?
Estaban buenísimas,
sí. Cuando fue el boom de las publicidades de Grapamiel, que todo el mundo le tenía un consumo irónico de esas publicidades.
Perdón, que yo nunca había dicho nada y sin embargo...
Te odia.
Te odia.
No entendí nunca
por eso. Está bien odiado, pues te lo bien agarraste odiado. Pinta.
Por algo que habrán dicho ustedes, se me la agarró conmigo, increíble.
Después, no sé qué agencia fue que le dijo, vos, te pido permiso para usarte la marca y yo quiero hacer... Hicieron unas publicidades que eran... ¿Se acuerdan que salió un monstruo del lago del Parque Rodó y se comía a una persona? Que solamente las
esas
pasaban
tres
en
las
cines.
Hizo las hizo Murdoch, creo que ese Carbonell, el director, la hizo para cine. Era la de, con la premisa de pensar que me habían dicho, era una pareja bastante bizarra haciendo los exteriores de su casamiento en el Parque Rodó, salía un monstruo y se comía un bebé y aparecía el pibe con el pensar que me habían dicho. La otra era unos gordos torturadores, lo siento loco en la silla, le meten un embudo en la
pero
boca.
Pero estaban hechas tipo películas.
Sí. Le ponen sandía, le ponen vino y el loco dice, no, puf, le explota la cabeza y aparece el pibe. Y pensar que me habían dicho...
¿Solo en cine las pasaban?
Sí, solo en
y
cine.
Y la última era Roberto Suárez,
sí,
tipo ambientado en los 80, sube un pibe atrás y dice, me dijo mamá que estás haciendo loco en la escuela.
Sí, ese era buenísimo.
Me dijo que querés ser actor, ¿eh? ¿Quién te dijo que te está metiendo cosas en la cabeza, Roberto? Roberto era el padrastro, ¿no? Dice, mirá, ¿sabes qué? Se termina siendo un actor de cuarta haciendo publicidades de cuarta, no sé qué. Todavía hace como un flashback y dice...
No, claro, porque el nene estaba vestido igual de Grapamiel, con polerita, ¿no? Era el niño polerita.
Bah, no,
era excelente. Eran de...
Sé que la productora fue Murdoch. La que
no tengo ni idea, no tengo ni idea.
No, pero Argentina y Quilmes han hecho avisos impresionantes. ¿Te acuerdas de las mujeres acá y los hombres?
Sí.
La del macro acá con el vecino que era muy sincero, la de te quedó espantoso, amor.
Pa,
feita la criatura.
Feita la criatura.
¡Ay, qué brillante!
Esas son de la agencia Cámara, creo, la macro.
Paso
de
los Toros ha hecho grandes también.
Es verdad, la de Darwin.
La de Guillermo Lócar ahora con Voces
y la
Anónimas.
Ruso, que sale el bomba.
La del ruso.
Claro, que sale el bomba.
¿Cuál era la del ruso?
Que le cantaba una canción de amor. Era un jugador que
de Cavani,
de Cavani o de Bochita Cardacho, que todos lo amaban y todo, cada vez que él la tocaba se derretían y dribleaba todo.
Y entre esas cosas aparece Bomba levantándose.
El Bomba se levanta la camiseta y tiene la cara del loco tatuada.
La recuerdo ahora sí perfectamente.
Sí, claro.
Y
después fue tan buena que la replicaron en Argentina.
Mirá, la del Rafa con Río Gas, tengo el imán todavía.
Sí, está muy bien. Eso estaba muy lindo.
¿De qué año es? Hace mucho tiempo.
Hace unos años, yo estaba un poco excedido de peso.
Eras Tony, ¿cuál era?
La remera.
¿Cuál es la garrafa?
Una remera azul con gorrito azul también.
A mí me gusta la que está Lucas Hugo y el colo agitando.
No la vi.
Entre los vinos.
Ah, una de vino, se ve.
La Carolina. Yo la bailo esa. Cuando miro americano, siempre.
Atilio Capanga del país nos dice.
No, perdón.
Mega.
La grande también, que fue una campaña, era la de Juanchi Me Calienta, la de Super.
Sí, el Grande T.
El Grande T.
Sí, señor.
Tampoco era una mega producción.
Claro, yo me refiero a mega que si vos que cortaron la ciudad, ¿qué hiciste?
Lo que pasa es que para mí se pueden destacar por varias cosas.
La de Marlite TV.
Porque la actuación de uno de los principales la clava en el ángulo, como la de Juanchi Me Calienta, por ejemplo. Otra por la superproducción y otra una gran idea, que es la famosa de Invernici, que es la del Siempre Libre que lo tira por abajo de la puerta, ¿no? Pero ya la ¿recuerdan?
No.
¿Cómo era? Porque era finito.
Claro.
O sea, querían transmitir. Ah, sí, me acuerdo. La gurisa que le pasa. Menstrua por primera vez.
Entonces te está con vergüenza y dice: no te preocupes, tira finito y entonces.
Está finito que pasa por abajo de la puerta.
Y entonces está. Esa es la idea. Eso,
claro, la idea es lo que garpa.
Pero, por ejemplo, la de Juanchi estaba recontra bien ambientada. No era una superproducción y la clavaba en el ángulo el Orpi.
Hace poco estuve con el Juanchi la semana pasada Y lo primero que le dije, que él mismo...
Vos sabés que Juanchi me calienta.
Juanchi me calienta. Hace 30 años.
Pobre Orpio. Perdón, y Capanga, una de las primeras veces cuando arrancó que era Gustavo.
Pará, ¿no? ¿Sabés cuál nos estamos olvidando? Supermatch, hace un par de años. Salvaje. Ah, sí. Julio Río de Pescador, otro de Quirófano.
Estaba el profe también, seguro.
Estaba el profe, estaban todos los periodistas deportivos, cada uno en un lugar, ¿no? Distinto, pero muy bien hecha aparte.
Sí, con un oficio distinto al de periodista deportivo.
Claro.
No me acuerdo la bajada.
Que es mano de mecánico.
Que no todos somos.
No me acuerdo la bajada, no sé. Pero era Superman. Yo me acuerdo de Julio Río Pescador.
Hablando de superproducciones, ¿alguno pudo ver, Jorge seguro no, porque estaba trabajando, la entrega de los Emmy?
Ah, no.
Los premios a la televisión norteamericana. Son maravillosos las entregas de premios americanos.
Sí, son buenas.
Esta fue la primera en pandemia. No sé si fue la primera, pero por lo menos de las más grandes. Y estaban en el teatro que la hacen siempre, pero estaba solo el presentador. Teatro vacío. Y toda la ceremonia fue por Zoom. Yo no te voy a explicar el nivel de producción que tuvo.
Pero no se le colgaba. Y...
No solo eso.
Y pará, y los que,
pará, no escucho.
Los que esperaban el premio, ¿estaban también en su casa con Zoom esperando el premio?
Algunos habían elegido, por ejemplo, unos canadienses, una serie que acá no llegó todavía, que ganaron casi todo. Era como si fuera... A mí pasó lo que a mucha gente. Yo pensé que era un salón de fiesta. Era el living de la casa de uno de ellos. Que tenía mucho... Yo
miraba y
digo, mirá, se alquilaron un saloncito para pa esperar todo junto al premio.
El saloncito de las viviendas.
Claro. Es el Zoom de las viviendas de donde viven ellos. No, era el living de la casa del señor que tenía mucho dinero. Después muchos estaban en sus casas. Muchos estaban vestidos de fiesta.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo estaban vestidos?
Bueno, algunos de fiesta, otros muy extravagantes. Otros hacían el chiste de que estaban acostados en la cama y era aparecían en su cama.
No me va el que... Se recontra el rojo y quedó como gracioso acá.
Después, algunos presentadores.
¿Vos qué hacés? ¿Cómo te vestís?
Yo me he visto bien y lo espero en el sillón de mi casa.
Camisa, saco,
¿vos
todo?
¿Vos salís living, saco, sillón? Bueno, la iluminación, el sonido. En cada una de las casas había un premio. Porque no sabían quién iba a ganar.
Ah, se llegó a marchar, no te lo llevas ni pedo.
¿Te lo llevas? ¿Cómo? ¿Entendés? La estatuilla.
Sí.
Estamos nominados nosotros cuatro.
Sí.
No, tienen que mandar una estatuilla para la casa de nosotros cuatro.
De cada uno.
Ya es como la cámara de carnaval. Si ves que a tu casa no mandaron, es porque
no. Pero tienen que mandar una estatuilla para cada uno de nosotros cuatro. Y el ganador es Jorge.
Sí. ¿Qué?
¿Las otras tres?
No me las llevé porque te mato.
No, pero perdiste.
No, no te la podés llevar.
Y había unos
y
tipos...
Y ahora que te vamos a tomar una.
O sea, habría un equipo de producción en cada casa, de cada nominado, de cada categoría. O sea, ya hay de cantidad de gente que es. Y los tipos entraban como con unos trajes espaciales, porque claro, era todo... muchos de barbijo, muchos haciendo referencia. Y lo que me sorprendió, Jimmy Kimmel.
Pero ¿por qué había un equipo de producción en cada casa?
Y alguien tenía que llevar el premio, tenía que iluminar el lugar.
Pero entonces no había premios en todas las casas. Te estarían afuera esperando a ver quién gana.
No, lo que pasa es que había...
No, claro, tenía 200 móviles, Jorge.
Vivían en lugares diferentes de Estados Unidos todos.
Y acá te transmite la A, la B, la C, claro. El metro, el automovilismo... Y el fútbol interior, ellos tienen la posibilidad, me parece.
No, está bien, pero capaz que ellos ya sabían quién ganaba. Entonces decía vos, ahora va a andar el cerro.
No, pero los protagonistas no saben quién gana.
Pero capaz que la producción sí.
No creo que eso
no se filtra tanto. No, pero ¿cómo lo mostrás?
No se filtra tanto, ¿eh?
Los nominados son, ponele.
Papiano, estamos discutiendo.
Jorge, Diego, Rafa y Camilo.
Yo te digo.
Y de Jorge están en la casa todo trapo y nosotros tenemos una fotito.
No.
¿Quién ganará?
Pero los que se filman son ellos mismos. ¿O era la gente de la transmisión?
No, la mayoría eran... Seguramente la producción les mandó equipos y luces perfecto, para su casa para que estuviera
pero
todo
el tema perfecto de la entrega de premios. Entonces estaba, van al Rafa. Vaya, manden al Rafa. Hacen la puerta. Timbre. Acá tenés tu Grammy.
No, estaban los Emmy. Estaban todos los Emmy.
Es lindo para publicidad de delivery ahí, ¿no?
Bueno, metieron. Por primera vez metieron a personas anónimas a presentar categorías. Por ejemplo, un cartero. Una maestra de sexo, todas cosas que tenían un poco que ver con lo que ha sido la pandemia. Sí. Pero hay gente presentando a Julia Roberts, pero era como si a mí me tocara presentar a Julia Roberts. Y estaba muy bien, la verdad, la gente lo hizo bárbaro. Y hubo mucha bajada de línea política. Salado.
Lo odian a Trump, ¿eh?
Salado. Pero de verdad, cosas
fuertes.
Cosas fuertes, por ejemplo, en un momento dice, no, el loco arranca haciendo el chiste como que estaba lleno de gente el teatro. Y enseguida te das cuenta de que eran imágenes de otros años. O sea, se veía al loco coso y risas del público, hasta que en un momento, entre las risas del público estaba él. Y dice, pará, soy yo ese. Y mostraba la imagen y era el tipo de otro año. Decía, no, estoy solo, prenden todo el teatro, estaba vacío. y había como figuritas de cartón.
Robado de Vida y Obra todo esto,
sí,
¿verdad?
Claro.
Totalmente.
Claro. El éxito del canal uruguayo.
Lógico.
Evento en teatro vacío.
Y en un momento el loco arranca.
La semana que viene el chino,
o sea, arranca transmisión mundial de la semi. Mucha gente mirando el loco dice, bueno, obviamente no hay gente acá. Dice, nosotros cuidamos todos los protocolos, no hay nadie, mantenemos el distanciamiento y la poca gente que hay acá usa máscara. ¿Qué se piensan? Esto es la entrega de los Emmy, no una reunión de Trump. ¡Pimba! A los 3 minutos de haber arrancado. Y bueno, después hubo una cosa con el correo norteamericano. Entró como un agente ruso disfrazado de cartero. Viste que hay todo un drama ahora con el servicio postal norteamericano. O sea, bajada de línea constante. Cosa, por lo menos, que llama la atención de la televisión americana, que históricamente
lo hace. Los locos van a estar huesos.
A morir.
Los locos van a estar huesos, juegan de verdad.
Sí.
Entienden y no hay juicios ni ofendidos.
Muchachos, 6 minutos pasan de las 2 de la tarde. ¿Les parece si nos vamos a la pausa?
Vamos.